Pablo Fuentes Pila.
Esta temporada, nuevo horario de 8 a 10 de la noche. Último repaso a la actualidad y de información útil en Onda Vasca. De vuelta, voces amigas, colaboradores cercanos y muy informados. De vuelta, con Pablo Fuentes Pila.
Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy jueves 17 de octubre 2024. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestra compañera, la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Manuel Vilé y Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. Estarán también con nosotros Juan Elejalde. En este día jueves lluvioso, mamá mía, ¿cómo está lloviendo? Plaza, dale, titulares.
Como siempre, con mucho fútbol para iniciar esta edición de la movida deportiva. Ayer conocíamos que la UEFA imponía 30.000 euros de multa y la prohibición de venta de entradas para el siguiente partido como visitante tras los incidentes de Roma. No obstante, la UEFA deja suspendida la prohibición por un periodo de pruebas de 2 años. Además, identificados 15 personas que participaron en los actos violentos de Roma, 10 de Derry Norte, 2 de ellos socios y 5 ultras del Girondins. Hoy nuevo entrenamiento del Atleti de Fama para preparar el partido de este sábado en San Mamés ante el Español a las 2 de la tarde. Iñaki Williams sigue trabajando al margen tras su vuelta con la selección de Ghana. Además, Anceti y Vesga no se han ejercitado. Nico y Geray sí que lo han hecho con total normalidad. Vamos a conocer la última hora del Español de la mano de Joan Capdevila, un clásico del conjunto perico. Además, el Sestao River y el Atleti de este fin de semana pues será importante en el lado deportivo por los puntos que hay en juego y muy emocional por el homenaje que se le va a rendir a Fernando San Cristóbal por sus 50 años en el River. Y en baloncesto, paseo del Bilbao Basket en su visita al Kutaisi. 57-88. Los de Joan Posarnau dominaron con mano firme el partido y dominan con mano firme el grupo de esta FIBA Euro Cup. Lo vamos a analizar con Xavi Aja.
Claro que sí, lo haremos con Aja, que es un crack y que controla muchísimo, igual que Chucho Sanz, ¿no? Dos especialistas en baloncesto que son una auténtica barbaridad. Qué bien, ¿eh? Qué bien lo vemos. Cómo lo escuchamos todo también de bien. Somos de Lier Visión Audición. Ya sabes, en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo están sus centros. Y ahí te atienden fenomenal. Como por ejemplo, para conocer las lentillas Orto-K, las que previenen en niños y niñas la miopía. Orto-K, las lentillas de Lier Visión Audición.
Onda Vasca conecta.
¿Cómo se avanza hacia una sociedad con buenos y mejores empleos? ¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral? ¿Qué papel deben jugar las buenas empresas en la calidad de vida? Encuentra las respuestas en el séptimo Congreso de Empleo, 24 de octubre, Vitoria-Gasteiz, Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, Gobierno Vasco.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Urriaren 18tik 27ra, egin bat aste klimarekin, Euskadiko klimaren eta energiaren astearekin. Tailerrak, erakusketak, bisita gidatuak, jolasak, astebete klima aldaketarekin guk geuk konpromiso hartzea sustatzeko. Ez galdu klima azoka. Zatoz, parte hartu. Ekintza orok balio dueta. Kontsultatu egutegi osoa asteklima.eu elbidean. Energiaren Euskal Erakundea. IOBE, Eusko Jaurlaritza.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
En Onda Vasca y Mercadona estamos de aniversario.
En 2023, el Tour de Francia sale de Bilbao y recorre muchos otros puntos de Euskadi. Jon Ram gana el Máster de Augusta y la Ryder Cup. 20.000 especies de abejas triunfa en los festivales de Berlín y Málaga. Y Mercadona impulsa el empleo en Euskadi con la creación de 214 nuevos puestos de trabajo, mientras aprueba una subida salarial acorde al IPC, recompensando la mejora en la eficiencia productiva y de gestión en la organización.
Mercadona y Onda Vasca. juntos en un 2024 inolvidable.
De nuestros prados a tu mesa en un solo clic de distancia. Porque en baserriakilometro0.eu solo encontrarás carne de razas tradicionales alimentadas en caseríos vascos. baserriakilometro0.eu.
Oye, monje, ¿ya has comprado el décimo de Navidad? Ese que nos va a tocar. Anota, 73.441. Tenemos que ir a Lotería de Deusto en Lendakari Aguirre número 19, porque estamos convencidos de que este 2024 sí que nos va a tocar. A por el 73.441, el número que va a caer en Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.
Bueno, ¿quién son, Ana Larrea? Décima avenida, es que te entendí última avenida y digo que no es la última avenida, si las avenidas ponen más, o sea, hay más, o sea, está la décima avenida. Sí, es que suena muy bien, a mí es que me gusta mucho el grupo, la de Papa, me gusta más la de que tararea esta porque le he cogido el tranquillo ahí al tema, ¿eh? ¿Cómo estás, Plaza?
Muy bien, Arratsaldeon.
¿Cómo estás, Vileia?
Muy bien, Arratsaldeon.
¿Qué tal estás, Elejalde?
Pues sobrevivo, Arratsaldeon, estoy bien.
¿Hoy has tenido clase?
Hoy he tenido clase, sí, claro.
¿Me puedes decir,
lunes,
por favor?
Lunes, miércoles y jueves.
¿Lunes, miércoles y jueves?
Sí.
Vale, es que yo te había entendido lunes, martes y jueves, por eso te llamaba los miércoles. No. Claro,
no,
es que
no, y le llamaba lunes, miércoles y jueves.
Por cierto, que yo le llamaba a Juan en clase, para que sepáis la audiencia de Onda Vasca, que este es un tío de los de verdad, porque le llamo estando en clase y me ha cogido el teléfono en clase. Sí, señor.
No atiende, entonces.
Y además todas las veces.
Jolín,
todas las
Juan,
veces que le he llamado Juan. Y está en clase, coge el teléfono en clase.
Hay que atender las explicaciones.
Juan, sí, señor.
No, mi profe sabe que yo hago esto, lo sabe, y me ha dado permiso para que cuando me llamen, tengo el teléfono sin sonido, lo tengo con vibración, y cuando me llama alguien, como tengo los problemas que tengo, mi jefe, mi profe sabe que me deja coger el teléfono.
Eso es.
Y lo que hago es, te llamo yo en un rato, te digo tal, pero no hablo, pero lo sabe.
Y, Juan le dice, y Chen Piscabat.
No, pero vamos
y
a ver.
Y le manda callar en euskera al profesor, dice, ¿qué habla, jefe?
Pero por lo que tú has dicho, te deja coger el teléfono para temas importantes.
¿Qué hay más importante que lo más importante?
Eso es lo más
y
importante.
Una llamada de su mejor amigo.
Solo tengo dos cosas importantes, efectivamente. Una es lo que tengo y otra es la radio.
Eso es.
¿Has escuchado la cuña importante antes del
he oído
de empezar?
El 73441 lo tengo absolutamente claro, que será el que nos toque y nos haga felices.
Oye, ¿qué? ¿Cómo saca pecho Plaza? Para una cosa que escucha, para una cosa la que ha atendido. ¿Cómo saca pecho Plaza? Es alucinante. Ya está preguntando la gente si ya hay lotería. Efectivamente, ya tenemos el número. Que tú te lo sabes perfectamente, ¿no, Juan?
Lo acaba de decir.
73441.
Es alucinante lo de Juan. Se salta los números.
73.441.
Están
lo que pasa que los...
Dime.
Los números que vendemos a gente muy concreta, coño, te los aprendes porque son, pues eso, gente muy concreta. O sea, yo el de Onda Vasca, ¿cómo lo voy a saber? O el que le vendo a un sitio en concreto, lo sé perfectamente. Y luego hay un número que son los que tenemos abonados de la lotería, que yo los juego todos. O sea, que luego la gente
no, pero es flipante, tocado, claro, Juan está viendo el sorteo a los niños de San Ildefonso y según dicen el número, dice, este lo tengo.
Oye, Juan, te voy a hacer una pregunta... No sé, si no quieres no contestes. ¿Cuánto te gastas en lotería en Navidad?
Depende. No, mucho, pero no, pero depende. A ver, date cuenta que yo hay determinados sitios que tengo que comprar lotería por nariz.
Sí, ya, obligado.
O sea, yo le vendo lotería al Colegio de la Pureza, pues le compro. Le vendo lotería a Onda Vasca, pues le compro. Y claro, yo no compro una participación, ni dos ni tres.
Claro.
Yo
compro, la del River.
La del River, pues eso. También.
Oye, ¿tú cuánto te gastas?
Pues yo el año pasado me gasté 400 euros, me gasté el año pasado. Que es una
400 euros en lotería, sí. Te gastaste.
Y recuperé 250 o 220, no sé cuánto fue, 200 y pico. La mitad.
400 a la hora.
Por eso te digo que, joder.
Oye, la gente aplaudiendo que estés estudiando euskera, ¿eh? Oso ondo lejalde euskara y casten a un día Sara. Y unos aplausos aquí, ¿eh?
Bye.
Estás a tope, ¿eh? Estás a tope, Juan. A ver, cuéntame cosas del Atleti.
Osos Ayala.
Sí, es.
Osos Ayala, derecha, Osos Ayala. nik ezin dut hitz egin euskeraz, ni ulertzen ari zara,
ari nahi, nire bai, nire bai, nire bai, nire bai. Oie, tu, Vileia, cuéntanos qué ha pasado en el entrenamiento del Atlético hoy.
Que Vesga no ha entrenado, ayer sorprendía, era la buena noticia de la jornada, sin duda, saliendo junto al resto de sus compañeros, hoy ha vuelto a la enfermería, una enfermería en la que todavía permanece Ollán Sanzet, que tampoco ha saltado junto al grueso del grupo a las órdenes de Ernesto Valverde, quienes parecen no tener problemas, son ni Nico Williams ni Yeray Álvarez. Nico, porque parece que ese golpe ya no le impide participar de forma normal con el resto de sus compañeros, y Yeray, porque parece que ha dejado atrás esas molestias que le mantenían en dique seco pues desde hace prácticamente más de un mes. Entonces, con la baja de Paredes, yo creo que se puede incluso llegar a vestir de corto.
Pues ahí está Yeray, que tenemos muchas ganas de volver a verle en el terreno de juego. Es una gozada de futbolista y deseamos ver la mejor versión de Yeray. Ojalá lo tengamos en breve en el terreno de juego. Pero ayer por la tarde, noticia, la sanción del Athletic o para el Athletic con el tema de los incidentes del lanzamiento de bengalas en Roma. Ahí estuvimos, allí lo vimos, allí lo contamos y allí lo sufrimos. 30.000 eurazos para el club, que bueno, que ahora vamos con el tema, y la prohibición de vender entradas para el próximo partido, aunque queda en suspenso porque lo que se le dice al Athletic es, vale, no lo ponemos esta sanción o la contabilizamos desde ya, pero ojito, si en los dos próximos años la vuelven a liar, entonces ahí sí que metemos la sanción. Bueno, el Atleti rápidamente, después de esta sanción, ya nos comunica, Ángel, que están identificados 15.
Sí, 15, 10 de Rinorte, de los cuales 2 son socios del Atleti y 5 que son ultras del Girondins. Se dieron cita en Roma para ese partido entre la Roma y el Atleti. Lo que quiere el conjunto rojiblanco es que paguen ellos, ¿no?, en principio, ¿o no, José? Creo que es así, ¿no?
Claro.
Los 30.000 euros.
Implicados los 30.000 euros de sanción de la UEFA. Porque no se ejecuta, como tú decías.
Lo van a intentar.
Bueno, sí, claro. Que va a intentar.
Van a intentar cobrar el tema económico a los
implicados. A los, eso es.
Pero
es.
Te digo yo, lo normal es que de los 15, pues 14 se declaran insolventes.
Sí, bueno, hay dos que son socios, ¿eh? Hay dos que son socios.
Sí, pero bueno, la normativa con los socios a nivel económico no tiene nada que ver. El tema de los socios es que no pueden entrar a las instalaciones del Lezama, ni comprar entradas, ni...
El tema de los socios es bastante más preocupante que el dinero, porque probablemente les echen.
Ahí te voy, que les pueden sancionar con entrar al campo o con tres años, cuatro años, cinco años, o en lo que sea.
O de por vida, eso es.
Claro, es que ese es el tema. Yo lo decía ayer en las redes sociales, si tenía muchas ganas de entrar en el programa hoy, estoy a muerte con lo que decía la Junta Directiva en todo esto, a muerte. Creo que hay tolerancia cero con este asunto, creo que aquí hay que dudar nada y aplicar absolutamente toda la carga posible contra esta gente para que se acabe esta lacra. Creo que es importantísimo que todos estemos a una en este asunto. No nos podemos permitir que muy poca gente, de acuerdo, pero que muy poca gente como esta vaya de alguna manera representando al club por ahí fuera. Es imposible. Yo ayer ponía este comentario en redes y alguno me decía que no le parecía bien que el club tomase esta decisión. Yo estoy a tope con ellos, les respaldo en lo que sea, como socio y como periodista. Me parece, Juan, que aquí no hay que dudar nada.
Hombre, en teoría no. Lo que pasa es que también te digo, hay muchos problemas para poder hacer cumplir esa normativa. Tú piensa, a mí me echas del club y yo, a pesar de todo, mañana voy con el carnet de mi hermano. Que cuando le cojan a mi hermano, le cepillan a mi hermano y a mí, vale, iremos con el de mi tío. Quiero decir que opciones de hacer trampitas, todas. Y cuando se va fuera, tú cuando compras las entradas tienes que decir quién va y cómo va. Ahí es donde podrías tener más control sobre la situación. Porque en pura teoría, si tú no le vendes la entrada, él lo tiene más complicado para poder comprar.
De hecho, las sanciones, caso, Juan, para los que les faciliten entradas o carnets o maneras de acceder a los recintos, van a ser las mismas que en este caso a los que ya han sancionado.
Pero estás de acuerdo, Mireia, que es muy complicado. Yo voy con el carnet de mi abuelo y no me cazan en la vida.
No vas a poner en cada turno la cara del tío al que has sancionado, sí, claro, es lógico.
Claro, por eso te digo, es muy complicado. Esto no es China, que te ponen una cámara, te saca la imagen de la cara y te meten en la cárcel. Eso no funciona aquí. Pero de todas maneras, yo soy mucho más, te digo, les repito, yo soy mucho más, sé que lo habrán intentado, pero yo soy mucho más didáctico. Yo creo que a esta gente, que muchas veces hace cosas, y sinceramente, no lo hace con la maldad que creemos nosotros que la tiene, sino que hace porque todo el mundo hace, no sé cómo decirte. Y tú dices, pero ¿cómo se te puede ocurrir tirar una bengala? Estoy convencido que el que la tiró, no quiero pensar que la tiró a propósito para que caiga allí. Quiero pensar, estoy hablando de que quiero pensar. Y yo lo que digo es, si no tienes que tirar ni ahí ni a ningún sitio, si no tienes que llevar una bengala al campo de fútbol, porque el riesgo es impresionante para el público y para ti mismo, porque imagínate que se te enciende. Yo tenía un amigo que era un atontado de críos, que llevaba una bolsa de petardos en el bolsillo, una bolsa de petardos, y en la otra, en el otro bolsillo llevaba una caja de cerillas, y entonces un día se confundió y metió la caja de cerillas en la misma que la de los petardos, y le estalló todo, porque movió no sé qué, y le estalló todo. Todavía tiene una cicatriz de 8 centímetros en el muslo. Era tonto, quiere decir, había un problema de otra cosa, ¿no? Pero te quiere decir que dices, hostia, que te la estás jugando tú y los demás.
Sí, pues mira.
Entonces yo creo que es...
Pues la sanción les puede salir muy carita. Les puede salir muy carita, y la verdad es que a tope con el club en esta historia y en estas decisiones que tiene que tomar. Así como ayer decíamos que no nos parecía bien lo de las entradas detrás de los banquillos y lo que costaban, que no es nuestro estilo, pero bueno, pues en esto vamos a tope. Responsable de Relaciones Institucionales Deportivas del Real Club Deportivo Español, Joan Capdevila, 1:20. Joan, ¿cómo estás? Arratsalde, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues encantado de charlar contigo porque, bueno, yo a Joan lo conozco desde que él era jugador. Yo tuve la suerte de seguir al Deportivo en Onda Cero con la Champion, con el bueno de Javo Irureta y con un equipazo que teníais. Allí conocí a un montón de impresionantes futbolistas. Bueno, de hecho, este es campeón del mundo, jugó la final. Joan, ¿qué tiempos aquellos, eh?
Sin duda. La verdad que bueno, pues sí, esos tiempos en Coruña fueron maravillosos, extraordinarios, y en el cual, pues bueno, pues de alguna manera pudimos disfrutar mucho la profesión, que hoy en día también cuesta mucho, pero la verdad que vivimos momentos inolvidables. Y bueno, pues el hecho de estar también 5 años consecutivos en Champions y ir a jugar con los mejores de Europa, la verdad que no se olvida de un día para otro, claro que no.
Fíjate, tuve la oportunidad de estar contigo en Cornellá, pero la temporada pasada en Lezama con el Amorebieta español, te conservas bien, ¿eh? Estás en forma.
Bueno, solo fachada, no, pero bueno, hacemos lo que podemos. La verdad que cuando uno deja de competir, pues bueno, es importante, pues bueno, mantener la forma física, y siempre que puedo, pues me gusta hacer deporte. Aparte del fútbol, pues también hago pádel y todo lo que puedo. Y la verdad que me gusta también, siempre que puedo, ponerme unas botas para, pues bueno, para practicar lo que siempre le he hecho de toda la vida.
Oye, fíjate que estábamos en la redacción cuando estábamos preparando la entrevista contigo, mirando tus números, que son números espectaculares como jugador. Pero Alfonso Castro ha encontrado una noticia de Joan Capdevila que es muy curiosa, digo, por lo que nos viene el sábado. El titular de este día es: Capdevila salva la cabeza de Ernesto Valverde en un partido Villarreal-Málaga.
Sí, me acuerdo, que creo que ganamos 2-1.
Sí, señor.
Con un gol mío de falta. Sí. Pues bueno, no se trata de salvar o no salvar, al final Ernesto pues no tuvo quizá esa suficiente, mejor, no entró con buen pie ya en el Villarreal. La verdad que tampoco los jugadores ayudamos mucho, y bueno, pues la verdad que solo estuvo 6 meses, pero dejó una gran huella en el vestuario, nos dejó momentos muy buenos también, y de verdad que yo también tengo un gran aprecio a Ernesto. Pues bueno, pues lo poco que pude trabajar con él, pues lo mucho que aprendí gracias a él también, ¿no? Muchas cosas aprendí.
O fíjate, en aquel equipo estaba de portero Diego López, jugaba Godín de central, estabas tú, estaba Rossi, que entró después, estaba Marcos Senna, Bruno Soriano, Cani, y Llorente, Joseba Llorente, el punta.
Sí, tenemos un equipazo, la verdad. Pero bueno, fútbol son resultados, ya sabes cómo va esto, ¿no? Y bueno, pues quizá, yo siempre lo he dicho, ¿no?, que en aquella época, pues quizá lo que nos pedía Ernesto, quizá nosotros no lo acabamos de asimilar, y la verdad que no funcionó, pero... Pero bueno, pues nada más, porque al fin y al cabo, no, pues a veces hay cosas que encajan, otras que no. Y pero bueno, yo digo que con una gran huella humana y todo su cuerpo técnico en el Villarreal, y le tengo un gran aprecio, claro que sí.
Ángel, la trayectoria de Capdevila, la hemos estado mirando, los equipos en los que ha estado increíble.
Un montón de equipos, no solo en la Liga Española, sino fuera de la Liga Española, y la verdad es que, bueno, eso da o deja muy claro la calidad de este jugador.
Joan, tú, ¿con qué equipo? A ver, ahora eres evidentemente una persona importante en el Español, precisamente estamos hablando contigo porque eres representativo del Español, que has estado, pero ¿en qué club es el que más tiempo has estado?
En el club que en Coruña, que estuve 7 años.
Coruña, ¿no?
Estuve 7 años en el Depor, y bueno, pero yo desde pequeñito siempre he sido, pues, socio del Español, aficionado al Español. Lo que pasa con mi carrera pues como profesional ha sido prácticamente en otros clubes, pero donde más tiempo he estado en Coruña, y ya te digo que bueno, me dejó marcado mi paso por Coruña, porque fueron 7 años inolvidables.
Bueno, y ahora el español que nos vamos a encontrar, el español de Manolo González, ¿qué nos puede decir de este equipo?
Bueno, sabemos que partimos de la base que somos también un recién ascendido, que pues bueno, hemos vuelto a la máxima categoría, que es donde queremos estar. Queremos, pues bueno, mantenernos mucho tiempo, tener esta estabilidad deportiva también. Y bueno, pues yo creo que después de la, bueno, pues de las llegadas, que han sido pues ocho incorporaciones nuevas, pues al principio nos ha costado un poco también pues el engranaje del equipo, ¿no? Que ya lo vimos la primera jornada en Valladolid, que sin duda pues yo creo que fue uno de los primeros partidos, pero donde hemos estado, hemos competido muy bien, tanto en el Bernabéu, en contra el Betis, en el Metropolitano. Es un equipo pues que bueno, que para ganarnos vamos a seguir, o debemos exigir el máximo nivel al rival, ¿no? Y bueno, pues el Atleti, pues para ganarnos intentaremos hacer un partido en el cual pues tengamos, vamos a seguir al rival pues el máximo nivel para poder superarnos.
Es un equipo que corre, el español, porque al Atleti los rivales que más le pueden hacer daño son los que corren, los que se igualan de alguna manera en lo físico con él.
Es lo mínimo que pedimos, correr, corremos más que nunca, más que nadie. Y la verdad que el compromiso de los jugadores es extraordinario, el equipo va más, se ve con confianza, pero bueno, sabemos que la realidad que es nuestra realidad, que somos un recién ascendido, que tenemos que pelear cada partido como si fuera el último, una batalla. Y bueno, sabemos que a priori pues el Atleti como condición de local pues parte alguna, podemos decir, algo de más favorito, pero bueno, sobre el campo pues ahí tendrá que ganárselo.
Joan, precisamente por ahí te iba a preguntar yo por lo de local o visitante, porque aunque llevamos 9 jornadas de liga, es verdad que el español solo ha sumado un punto lejos de su campo, de su casa. No sé si eso preocupa, ¿cómo lo analizáis?
No nos preocupa nada, porque bueno, hemos tenido salidas muy complicadas, como te comentaba, pues bueno, con el Metropolitano pues empatamos, o en el Bernabéu competimos 70 minutos a gran nivel, el otro día contra el Betis nos marcan casi en el 90. Le competimos. Lo que pasa aquí es que nos falta ese puntito a veces de un poquito más, o de estar más acertado en el rival para poder adelantarnos y bueno, pues hacer más daño, pero bueno, no nos preocupa, porque el equipo compite bien, da buena imagen, y otro caso sería pues si éramos todo lo contrario. Por ese aspecto me preocupa, porque Manolo y su cuerpo técnico está trabajando muy bien con el grupo está implicado, y la verdad que tarde o temprano pues estos puntos llegarán fuera de casa.
¿Ha encontrado Manolo ya el equipo ideal de este español?
Bueno, pues no lo sé, la verdad que no hay un 11 definido, la verdad que cada partido, como vosotros sabéis, cambia, depende del rival, pues cómo han trabajado durante la semana, los lesionados, los sancionados, puede pasar muchas cosas, pero Manolo González confía en la amplia plantilla que tenemos, y la verdad que un 11 definido no creo que lo tenga tampoco un once tipo, ¿no? Sino aquí todos son importantes, de primero el último, y todos van a aportar a lo largo de la temporada.
Lo que está claro, Joan, es que todos hablan de que el Atlético ha empezado bien la temporada, tiene 14 puntos, pero sí que es cierto que hay que bajar en la clasificación para encontrar al español. En puntos no estáis para nada lejos, por lo que entiendo que en el vestuario la alegría es importante y una motivación, ¿no? Ponerse a un puntito del Atlético después de esta jornada, si se consigue la victoria.
Tenemos que sumar cada jornada, porque cuanto más sumes ahora, mejor. Pero bueno, nosotros miramos por nosotros, vamos pasito a pasito, sin mirar más allá. Es cierto que la liga acaba de empezar prácticamente y hay pocos partidos, está muy igualada, es muy competitiva, pero es cierto que bueno, pues que el Atleti, pues en condiciones normales, yo creo que es un equipo hecho para estar en Europa el año que viene. Está claro que nuestros objetivos a día de hoy son otros, pero por supuesto que nos gustaría de alguna manera poder ganar, y mira, estar con 13 puntos, pues oye, pues estaría bastante bien para este inicio de liga.
Juan, ¿algo para Joan?
Sí, me gustaría que me dé dos nombres del español, de los que se tiene que preocupar mucho el domingo el Atlético. Yo tengo un tercero,
sábado,
que no te lo pido porque lo tengo yo, que es el portero, o el sábado, perdona, que a mí el portero que tenéis me parece un porterazo espectacular. O sea, a mí me asombra el portero este, me parece un porterazo. Y luego, a ver si me das dos nombres que de los que tenemos que preocuparnos.
Hombre, a ver, esta pregunta me es difícil de responder, la verdad. Hombre, nosotros, más que nada, que el saltar jugadores individuales, pues es más el bloque, el conjunto, que defienda bien, que ataque bien, pero sí que es cierto, pues que, pues bueno, que tenemos que recuperar esa solidez defensiva, con, pues ha llegado Kumbula, que da mucha seguridad, luego Alex Kral en medio del campo, que es un pulmón, que lo corre todo, pues apoyado pues con los de medio campo, la verdad que esos son los pilares, ¿no? El central, o medio centro, luego arriba, pues si juega Belis o el que juegue, pues tener esta puntita de suerte, ¿no? De fortuna en el de cara a gol. Pero yo creo que esta columna vertebral, este el portero, central, medio centro y delantero, yo creo que es uno de los, digamos, de nuestra, una de las otras fortalezas a nivel del grupo, ¿no? De equipo.
Bueno, el tema de Javi Puado también, que es un futbolista, quizá el que más nombre tiene ahora mismo, porque se le considera muy perico y muy del club, pero que está tocado. Yo no sé si llega.
Pues lo decidirán, supongo, a última hora. Ya vale. Tuvo estas dos jornadas, creo que no pudo jugar, pero seguramente apurará para estar, pero seguramente lo decidirá pues horas antes del partido para ver las condiciones y qué es lo que puede aportar. Y si no, pues como hasta ahora, pues saldrá otro compañero a dar el 100%.
Jugador de calidad, la verdad. Oye, Joan, ¿tú cómo vives los partidos ahora ahí en el palco? Porque eso es difícil y diferente.
Sí, muy muy nervioso, cambia mucho, cambia muchísimo, no es lo mismo estar en el campo estás más tranquilo, estás más seguro, más protegido, pero fuera, claro, como no controlas lo que piensan los jugadores, pues más. Y la verdad que bueno, pues eso quita años de vida porque bueno, es un sufrimiento constante, ¿no? Pero bueno, también es bonito, ¿no? Esa adrenalina de cada partido, de a ver qué va a pasar y que nos vamos a encontrar. La verdad que disfruto mucho pues estar, seguir vinculado en el español, poder vivir el fútbol desde dentro y la verdad que bueno, un afortunado pues poder, pues bueno, pues esta oportunidad que me da el español, ¿no? Día tras día.
Pues ahí está. Muchísimas gracias, Joan, no te molestamos más. Gracias por atender a Onda Vasca y a ver si nos vemos por aquí. Un abrazo enorme.
Igualmente, un abrazo muy fuerte para todos. Hasta gracias. Luego.
Un abrazo.
Le preguntamos por Puado y Cabrera, son las dudas que tiene Manolo.
Sí, sí.
Porque Edu Espósito ha vuelto a dar la lesión a entrenar, pero bueno, todavía está recuperándose y hasta final de mes no va a estar.
Es el único que es baja, de largo recorrido. Pues Cabrera, el central, y Puado son ahí dudilla.
Eso es.
A ver, Cabrera.
A ver si hay suerte.
Sí, sobre todo con Puado. A ver,
a ver si hay suerte.
Cabrera.
Dejan de ser Duridia y no juegan.
Sí, pero Cabrera es un jugador, fíjate lo que te digo, que por un lado yo iba a decir, bueno, Cabrera. No, pero tiene mucha ascendencia en el equipo, Cabrera. Es un jugador. Tú en el Getafe, Cabrera.
Manda mucho. Sí.
Manda mucho, claro. Muchísimo. Tiene un físico, además, parece lento, Dios. Pero no es tan lento. Es muy grande.
Yo solo he visto un partido del español, fue contra el partido de la Real Sociedad y reconozco que fue un partido poco agradable para el espectador, fue bastante aburrido.
Vale.
Fue un partido difícil de ver. Y de lo que más me gustó, pues eso. Los dos nombres que has dicho, y sobre todo Puado, que cuando a veces coge la pelota parece que revoluciona todo lo que tiene alrededor y también al campo. Es de esos futbolistas que quizás más, te da más en lo anímico casi que en lo futbolístico. Y fue a mí, por lo menos, de lo que más me gustó.
Pero
Puado me parece un jugador que es totalmente significativo en el español y con todo el respeto al español y con toda la antideportividad manifiesta por mi parte. Preferiría que no juegue para nada. O sea, me parece un jugador que tiene un desequilibrio y unas posibilidades enormes. Y además creo que es un jugador que en cualquier momento, teniendo en cuenta la situación del español, en cuanto puedan, se lo van a llevar.
Es un futbolista de calidad, sí. Bueno, ayer contaba a Cristina Cubero aquí que encima pues que ni siquiera le habían ido a tope para la renovación. Y es un poco, a ver, Puado salvando las distancias, porque evidentemente aquel tiene mucho más recorrido, ha jugado mucho más en primera, metimos Raúl Tamudo, que es de los últimos así un poquito potentes del español. Es que Puado parece que es de esos, ¿no? De esos que el español tiene de vez en cuando y que suman Sergio González.
Son hombres de referencia.
Claro, son gente de referencia que en los clubes como el español, Juan, son importantes tener a estos.
Claro, primero por lo que significa para el resto, porque el español tiene una cosa que lo dijimos ayer con Cristina, es súper original. El español tiene una cantera espectacular, o sea, en todos los torneos de críos, tal, no sé qué, hay el equipo del español es un equipazo, y resulta que luego surte al Barcelona y a grandes equipos. Ayer decía Cristina, antes el español recibía cedidos del Madrid, pero también los traspasaba luego al Madrid. Quiero decir que el español tiene unos equipos inferiores impresionantes, pero no se sabe muy bien por qué, pues no sigue para arriba. Porque eso es buenísimo, tener un ejemplo arriba que sirva para que la cantera tenga la sensación de que se puede llegar arriba.
Oye, Juan, tenemos noticia muy importante y además de las que a ti te parece fundamental para el desarrollo del partido, y sé que además estás muy sensibilizado con el tema. Tenemos ya árbitro, ¿eh?
¿Árbitro Urizar?
No. El árbitro va a ser Mateo Busquets Ferrer y el que va a estar en el VAR va a ser Jorge Figueroa Vázquez.
Mateo Busquets Ferrer.
¿A que suena muy a catalán?
Yo no le he oído en mi vida.
Sí, hombre, nos ha pitado.
Sí.
Nos ha pitado.
Yo no lo he oído, pero que no me he fijado nunca, porque me parece, como dice Plaza, no me parece el ejemplo para arbitrar el día del partido del Español.
Por los apellidos catalanes, Busquets Ferrer es muy catalán.
Bueno, pero los apellidos catalanes, de verdad, es como en una tertulia que estuve yo ayer. Ayer estuve en una tertulia y me salió. Es de Palma. Yo ayer tuve una tertulia en la que de repente uno decía que Luis de la Fuente es antimadridista porque con Lamine Yamal sí se ha mojado, pero con Nico Paz y con Brahim no. Y tú dices, vamos a ver, pero yo me daba de cabezazos, digo, pero ¿qué está diciendo este hombre? Que es muy majo, por cierto, pero la semana que viene lo vamos a tener aquí en directo, a quien decía esto.
¿Sí?
Sí, para hablarnos del Slavia de Praga, porque domina perfectamente al Slavia de Praga.
¿Es un amigo tuyo de los de...?
Está en la tertulia con Ciro López, sí.
No nos puso adelante el nombre, ¿verdad?
No.
Le conocemos, ¿no?
Tengo dudas de que tú le puedas conocer a él.
Vale.
Tengo dudas de que le puedas conocer.
Vale.
Porque además habla de fútbol mucho, porque además es muy futbolero.
Bueno, si conoce a la de Praga,
oye,
fenomenal.
Os voy a decir una cosa, es un auténtico personaje. Él es filósofo e historiador. Trabajó en Alemania del Este en su día. Va a tertulias en Cataluña de política y monta unos cifostios de cuidado.
¿A quién nos vas a traer?
Es rojo, lo siguiente a rojo.
Ya sé quién es. Sí, es uno como, vamos. Sí, sé quién es. No sé el nombre, pero sé quién es.
Vamos.
Pero sé, la han echado de varios sitios.
Se llama José Miguel, solo doy ese dato. Y algún oyente de Onda Vasca seguro que rápidamente saca quién es, ¿eh?
Joder.
Y va a estar con nosotros el jueves que viene, o el miércoles o jueves, para hablarnos del Slavia de Praga.
Juan, el árbitro es el que pitó el derbi madrileño, que no caía yo ahora, me lo ha dicho Rafa Arberas, nuestro compañero de Radio Yodio. He visto, que te lo voy a mandar ahora, un reportaje que le hacen de cómo vive él el partido, el derbi, el Real Madrid Atlético de Madrid, todas las comunicaciones que tiene con sus asistentes, con el VAR, con todo, para que veas cómo vive un partido el árbitro. Te va a gustar.
Bueno,
¿es el del mechero? ¿El de los mecheros?
Sí.
Pues te digo una cosa, no se atrevió a suspender el partido.
Eso
que
es.
Tenía que haberlo suspendido sin ninguna duda, y no se atrevió.
No, a ver,
así que
cumplió
fuera
el protocolo.
Nada, mentira, no es verdad.
Sí, cumplió el protocolo al principio y luego
se hizo caquitas. Primero cumplió el protocolo y luego cuando hizo la segunda,
oye,
la tercera,
haciendo
mecheros en el suelo, tenía que haber suspendido el partido.
Juan, ya me están llegando mensajes, ¿eh? De quién es. Sí, José Miguel Villarroya, efectivamente. José Miguel Villarroya estará con nosotros el jueves que viene.
¿Pero la va a liar?
No, conmigo no.
Vale.
Conmigo no
vale,
la va a liar.
Vale.
Pero la verdad que es un tipo muy especial.
Pero con Juan,
a ver,
igual sí que...
es un tío que tú puedes estar de acuerdo o no con él, pero el tío es un tío que tiene una cultura muy grande.
Pero te adelanto que va a chocar con Juan.
No va a chocar con Juan, no. Juan al que lo argumenta bien y el que entiende que es un tipo culto, con ese no choca.
Bueno.
Choca con el que él entiende que no.
Vale.
Eso es, dice Ana, con el tonto. Con los tontos sí choca, pero con el...
O sea, es un listo.
Ha dicho Ana.
Es un listo.
Juan, 1:38, nos vamos a ir a pausa. Vamos a tener a Fernando San Cristóbal. ¿Te vas ya o prefieres saludar?
Salúdale de mi parte porque...
Vale.
Salúdale de mi parte, tengo que dejarlo. Pero
vale.
Es íntimo amigo de un amigo mío, de Javi Zabaleta.
Vale, perfecto.
Dale recuerdos porque es íntimo amigo de Javi Zabaleta.
Un abrazo muy grande.
Hasta luego.
Onda Vasca conecta.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Altuna y Uría, capacidad y solvencia al más alto nivel desde hace 50 años, acompañando proyectos estratégicos en el país como el viaducto del Urumea, la variante metropolitana de Bilbao, Zorrozaurre, el metro de Donostialdea, el Museo Valenciaga, el Cursal, la remodelación del Estadio de Anoeta o el nuevo San Mamés. Altuna y Uría, innovación sostenible para contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Altuna y Uría, proyectos integrales, especialistas de principio a fin. Llega la feria del vehículo de ocasión a Mercedes-Benz Aguinaga. Del 23 al 25 de octubre podrás llevarte tu Mercedes-Benz seminuevo o de ocasión al mejor precio y con 2 años de garantía Mercedes-Benz Certified. Y además, si lo financias con nosotros, te regalamos 2 años de garantía adicional. No pierdas esta oportunidad en Mercedes-Benz Aguinaga de Baracaldo, junto al Max Center. Pide ya tu cita en el 944-970074.
Hablar sin levantar la voz es no molestar.
Escuchar vídeos en tu móvil con auriculares es no molestar.
No gritar y evitar hacer ruidos es no molestar.
Si viajas en metro, gracias por no molestar.
Metro Bilbao.
Bueno, 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 qué gozada, qué maravilla. Aja, ¿cómo estás? Que acaba de llegar el estudio, Javier Aja.
Pues mojado porque está lloviendo bastante en Euskadi hoy.
Ya, el único que no sea milana, que no sea chanta y que le dé igual que llueva, que no llueva, porque cuando hay un jugador del River o de otro equipo y no puede ser asistido, sale como un auténtico rayo y cohete de su banquillo, es Fernando San Cristóbal, que va a ser homenajeado en Las Llanas este próximo domingo en el partido River Bilbao Athletic, por los 50 años nada más y nada menos en el club, que es una auténtica pasada.
Una auténtica pasada.
Fernando, ¿cómo está el fenómeno? Muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Muy buenas, Arratsaldeón, José Manuel y compañía.
Oye, me ha dado recuerdos para ti, Lejalde, me ha dicho, joder, dale recuerdos que yo me no puedo estar ya y que es muy amigo de Javier Zabaleta, un amigo de él.
Sí, sí, ya lo he escuchado, Javier Zabaleta Zúñiga, de Bargota, Navarra.
Ahí lo tienes tú.
Buen jugador y buena persona, sí.
Aja, Xavier Aja, compañero del periódico de ella, ahora ya jubilado, ¿eh?
Es que me ha hecho gracia cuando habéis dicho lo del River y tal. Yo iba más a la Cesárea Baracaldo porque una época que jugaba Ramírez Escudero, que jugaba Andani, que jugaba Escalza y tal. Y esa época, la verdad es que la añoro, pero no porque fuese más joven, sino porque Vizcaya tenía equipos como River Sestao y Baracaldo muy arriba en segunda división, cosa que desafortunadamente últimamente a Morevieta aparte no tenemos mucho.
Fíjate, me están llegando mensajes ya para felicitarte, para saludarte, para todo. El de tu fan número uno, Pablo Monge, el primero, que me dice, salúdale por favor a Fernando, ahí está, salúdale. Sí, sí, está todos los días contigo allí, en los entrenamientos sí, y demás. Fernando, dime.
Todos los días está conmigo ahí al lado del banquillo, subimos juntos y bueno, y además... Él se sale de la profesión, ¿eh?
Sí, sí, le gusta mucho.
Le gusta, y maneja bien los móviles. Me ayuda a veces alguna duda del móvil, ahí me lo pone, sí.
Oye, bueno, Fernando, sí. Que fíjate, se dice pronto, pero 50 añazos tú. Es que es tiempo, ¿eh?
Bueno, pues, ¿cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer, en el año 73, y a ver, 50 años. Y aquí estamos, gracias a Dios.
¿Con qué edad entraste?
Yo vine con 23 años.
¿Con 23?
Sí, joder, con 23, o sea que... Cuenta, sí.
No. ¿Y trabajabas ya en la fábrica o...?
No. Yo en Baco entré en el año 85, en diciembre del 85, el año del ascenso a segunda división con Javo Irureta. Aquel año entré en Baco, sí. Sí, no, yo vine de la mili y estaba en una mutua de accidentes en Asepello. Ahí me fui formando y aquí y con el River, sí, sí.
¿Cuántas piernas, cuántas espaldas, cuántos físicos de futbolistas has tratado y cuántos grandísimos jugadores han pasado por tus manos, Fernando?
Pues sí, en esta época pues fue infinidad de jugadores. Pues empiezo con Joseba Aguirre, Pepeo, Juan Almenchaca, Edu Estivaliz, Carlos García, Liaño, Rivera, infinidad de jugadores, Luque, al Atleti, infinidad de jugadores, Gonzalo, Gorriarán, Ernesto Valverde, Jonas Piatus San Emeterio, infinidad.
Oye, por cierto, Fernando, que el otro día yo, comentando con el propio Jonas Piatus y con Ernesto Valverde, sí, que Jonas Piatus jugó su carrera con el cruzado roto.
Sí, sí, efectivamente. Jonas Piatus, en el playoff de ascenso a primera en Riazor, la temporada 86-87, nada más empezar el partido se lesionó. Bueno, y le sacamos en camilla Yo al día siguiente le llevé a donde el doctor Vicandi, a la Policlínica San Antonio, le miró y bueno, el menisco y tal, y bueno, una artroscopia, y estando en el quirófano, el doctor Vicandi, y yo entré también a la operación, y dice, jo, pues sí, tiene el cruzado roto, pero antiguo, una lesión antigua. Entonces, luego en la habitación hablamos con los familiares y tal, dijo el doctor Vicandi, y entonces él comenta que siendo juvenil del Atleti, tuvo una lesión de rodilla, cuando aquello no había pruebas, resonancias, y esto, entonces le escayolaron, rehabilitó la pierna, y como tiene mucha masa muscular, pues ahí está, y de hecho ese año fue traspasado al Deportivo, estuvo allí varios años, volvió con nosotros en segunda división y toda la vida jugando con el cruzado roto, sí.
Eso es increíble, ¿eh? Y porque, sí. Claro, él me decía eso, me decía John, no, es que luego, claro, tenía tanta fortaleza en el cuádriceps que aguantaba aquello, que era una auténtica pasada. Es que tenía que ser una pasada para poder jugar con el cruzado. Es que es increíble. Pues, hoy en día no hubiese pasado un reconocimiento médico de un club.
Ya, pero ¿sabes qué pasa? Pues que en aquellas pruebas igual no te hacían resonancia. Y como tú le intentas explorar a ver si tiene o no tiene cajón, y con esa masa muscular, y si el jugador no se relaja, tú no lo ves. Ahora, si haces una resonancia de rodilla, sí, pero supuestamente él había jugado con nosotros, hasta con el Depor allí, hasta en mayo, que fue el playoff, junio, y luego al de mes y medio firma allí, pues bueno, estaba bien. O sea que...
Oye, Fernando, tú has visto la evolución que hemos ido, por lo menos yo, en los últimos años he ido contando el cambio de lesiones. Cuando tú empezaste... Seguro que las lesiones eran distintas a las que ahora te encuentras por las botas, por las superficies. Tú, en esto también seguro que habrás hecho tu lectura, ¿no?
Hombre, lesiones, pues cuando aquello no se entrenaba tanto, y claro, cuando aquello había lesiones y no había medios para diagnosticar, como hay ahora, que cualquier cosita, haces una ecografía y oye, pues una rotura de 1 centímetro, 2 centímetros. Hay cualquier lesión dudosa, haces una resonancia. Hoy los diagnósticos ayudan mucho para luego llevar un protocolo o una recuperación del jugador. Es que todo ha cambiado y bueno, y luego los campos de hierro artificial, que cuando aquello no había, hay muchas lesiones y bueno, y hoy se entrena más. Sí. Se entrena muchísimo más, sí.
Muy buenas, Fernando. Son 50 años en la profesión y siempre se dice, jo, qué mala suerte ha tenido, que se ha lesionado. Realmente tú que estás en el día a día con los futbolistas, ¿qué porcentaje de mala suerte, de azar, crees que sigue habiendo en algunas lesiones de futbolistas?
Bueno, pues a ver, hay lesiones que son fortuitas y luego, como se suele decir, no hay enfermedades sino enfermos. Hay jugadores que dicen algunos, jo, es que esta lesión es porque hemos entrenado en este campo malo, pero también del que se ha lesionado hay otros que están entrenando y no se lesionan. Luego va pues los genes de cada jugador y ese tipo de cosas, ¿eh?
Sí, es que eso es tal cual. Fernando, ¿los jugadores ahora se cuidan más?
Sí, hombre, hoy en día jugadores se cuidan más al gimnasio, hoy hay dietistas, tenemos dietistas, hasta hace estos últimos años cuando vino Ander Vidal, que ya empezó a traer aquí dietista y tal, y se cuidan, vienen una hora antes y ya están haciendo prevención, core, pues que antiguamente para las pubalgias, pues nada, no, todo este tipo de cosas no se hacía, y todo esto ha ido evolucionando mucho, y ahora pues ha cambiado mucho, los jugadores se cuidan bastante. Sí.
Oye, la última, ¿por qué hay tantas lesiones en los isquiotibiales?
¿En los isquios?
Sí.
Y bueno, porque es un grupo, hay ciertos gestos que haces que vas a estirar la pierna, Y en ese momento se forma una contracción excéntrica y se contrae el músculo y por un lado se contrae y por otro sitio se rompe, ¿no? O lo elongas. Bueno, hay estudios que a veces, pues por la mecánica, por la pisada del pie, hay muchos factores de esas lesiones. Sí.
Oye, Fernando, ¿eres de lágrima fácil? ¿Te vas a emocionar el día del homenaje?
Pues no lo sé.
O sea, eso es que sí, entonces.
No lo sé.
Conociéndote, estarás bastante más preocupado por el partido, pensando en tu River y en tu partido.
Hace falta los puntos al River.
Bueno,
¿eh?
Ahí estaremos el domingo para pegarle un abrazo a Fernando, por supuesto, y para animar al River, que no quepa duda a nadie, porque juega con el Atleti, pero yo aquí, en este partido sí que no tengo colores, vamos, voy con el
sí,
River.
Tienes colores, ¿eh? Del River.
Sí, vamos, que no tengo colores de dudar, o sea, voy con el River a tope. Vale. Fernando, es que ricas...
La familia Monge desde el Aita del que habla hasta... El nieto son del River todos, sí, aquí son del River.
Eso es. Un abrazo enorme, Fernando.
Venga, es que recasco, muchas gracias.
Agur. Qué maravilla. Agur. Qué grande Fernando San Cristóbal. Yo es que no me canso, o sea...
El otro día...
Hay un García, le dijo a Fremont. Entonces.
El otro día el sprint que he hecho para coger a Efe Mops.
Una pasada, pero que ¿cómo cuida a los jugadores? ¿Cómo cuida a sus futbolistas? ¿Cómo, desinteresadamente, por cierto? Es que es una pasada. Es que lo de Fernando es una leyenda, por eso se llama La Tribuna. Mm-hmm. Fernando San Cristóbal, y por eso el homenaje, y muchos que tienen que llegar para otra, por otras cosas, porque es un auténtico fenómeno. Baloncesto, Plaza.
Sí, baloncesto. Ayer teníamos la segunda jornada de la FIBA Eurocup. Jugaba en Georgia el conjunto de Jaume Pesarno, Bilbao Basket, ganaba 57-88 ante el Kutaisi. Sabiaja, Arratsaldeon de nuevo. Yo no sé si se puede analizar un partido. Bueno, lo bueno es que jugaron los menos habituales y lo hicieron bien.
Sí, no, yo no creo que no se pueda analizar, porque la diferencia es tan importante, que estaban más pendientes los jugadores, comillas, más habituales de Sune Bilbao Basket en no lesionarse que en jugar a baloncesto. La parte positiva, por buscarle algo, pues que los menos habituales jugaron, incluido Riquet Chacón. Rubén Domínguez progresa adecuadamente, es un chaval que tiene mucha clase, sigue anotando, va a hacer una media importante en esta fase previa de Europa. Y sí, ya volviendo a sentirse jugador, juega menos minutos y tal. Pero la verdad es que me aburrí soberanamente. Yo lo siento mucho, pero ya estos niveles de diferencia, con todo respeto al equipo georgiano.
Hace daño a la competición.
Hace daño a la competición
y hace daño a la valoración que nosotros hagamos de estos partidos.
Sí,
porque
sí.
Ves el primero, ves el segundo y dices, uff, hasta no sé qué ronda, igual esto es una pachanga.
Sí, yo creo que se tiene que ir, bueno, que ya están, se están en conversaciones para integrar otra vez las competiciones de FIBA y Euroliga, Euroliga y Eurocup por un lado y Champions y Europa Cup por el otro, en dos competiciones serias y tal. Pues como ha pasado en fútbol, con todo el respeto del mundo y tal, porque hay muchos países, sobre todo equipos pequeños del este, que quieren salir en el escaparate en Europa por el tema político de que, bueno, con todo respeto, pero Georgia o sitios así quieren salir en Europa Occidental, pero luego en sus competiciones internas no tienen el budget, el presupuesto necesario para tener equipos hoy día a nivel competitivo.
Bueno, en Tbilisi, de hecho, el partido. Y lo comentábamos en la previa con José, que lo más preocupante de estos partidos son el desplazamiento, el viaje tan largo,
tanto es terrible eso,
cambio de autobús, avión, estancia, no estancia, luego tienen que ir a el próximo es en Eslovaquia.
Y ellos no son como tú,
Y efectivamente, métete en un avión hoy día, un montón de viaje, midiendo 2 metros.
Claro, y durmiendo en sitios que mides 2 metros.
Pues creo que lo peor son los desplazamientos, más que lo que es el partido.
Es una paliza. Concretamente en este caso de Sune Bilbao Basket, lo de estos 15 días es una verdadera paliza, porque ya te digo, vuelven a Bilbao, si no han cambiado de planes, se van a Las Palmas, de Las Palmas se van a Eslovaquia.
Eslovaquia.
Bueno, ya es que es una
En Europa tiene los 3 partidos seguidos fuera. Sí. Este de Georgia, el de Eslovaquia y el de Bulgaria. Ante el Balkan, que ya se le ganó fácil, 95-55, creo que fueron, ¿no? O algo así parecido.
Sí, bueno, pero son rentas, menos.
No son rentas demasiado espectaculares. En este partido llegaron a estar hasta 40 puntos arriba.
Sí, pero insisto, y más que podrían haber estado, porque es que yo les veía con el freno de mano, no, con 2 frenos de manos echados. Había gente que no saltaba lo justo, no es que caiga mal y pise un tobillo. Y insisto, con todo respeto a los demás, pero hay mucha diferencia y habría que hacerlo de otra manera.
De todas maneras, ha comenzado muy bien la temporada Bilbao Basket, solo ha perdido un partido y en la prórroga.
Primero, he visto los partidos y están jugando bien. Segundo, estando jugando bien, hay gente que entiende baloncesto, el equipo está más equilibrado porque tiene además más tiro exterior que los anteriores. Yo sigo pensando que nos falta un 3, un alero atlético, porque ahí sufrimos muchísimo. Y Rabaseda es un grandísimo capitán, pero ya no está para 22 minutos en cancha. Y ya no es que no ataque, es que también en defensa ya no es lo que era. Y bueno, no nos podemos quejar de otra cosa. Y la verdad es que el equipo bien. Ahora hay un partido importantísimo en Las Palmas. Por cierto, el Gran Canaria viene con 2 derrotas seguidas. En Europa y en ACB.
Sí, bueno, le pasó lo mismo al Real Madrid y perdió. Lo único, no sé cómo va a afectar, le afectó al Real Madrid aquí el jugar Europa y luego Liga tan pronto, cómo le afectará a Bilbao Basket jugar Europa y Liga tan pronto siendo en Canarias.
Bilbao Basket, ningún problema por lo que estamos diciendo. O sea, por la paliza del viaje, los partidos están siendo muy sencillos. No le está causando un desgaste adicional más allá del viaje. Y encima tiene la moral de que puedes probar las cosas, los movimientos, los sistemas nuevos sin que te busquen mucho las vueltas. Y la clave es ganar en Las Palmas, que siempre se nos da muy mal, habitualmente.
Es que ¿cuántas veces hemos ganado allí?
Yo no recuerdo. En Tenerife alguna, en Las Palmas nunca. No recuerdo, sé que un año, pero no recuerdo.
Estuve en el Bilbao hace 6 años y no gané ninguna.
No. Y Las Palmas, no me digáis por qué, pero el Pío Pío es otro mundo aparte. Y es un partido que ahora
no
o nunca,
Roca, ¿no?
Porque ellos vienen de perder en Manresa.
No, ahora juegan en un pabellón nuevo.
Vienen de perder en Manresa y de perder en Tel Aviv con el Hapoel y perdiendo, metiendo 50 puntos.
A ver si vamos a estar rara rotos. La competición,
Sí, sí, porque la gente viene con diferentes puntos de muchos jugadores nuevos. Es que cambian la mitad de las plantillas cada año en esta locura.
Ya, pero no es normal que el Real Madrid pierda lo que pierda, no es normal que el Baskonia pierda lo que pierda. es la liga un poquito complicada en esos inicios, por lo menos.
Sí, pero es que cuando tú cambias 7 jugadores, es que la gente no aprende a jugar de un día para
otro.
No es sencillo hacer un
bloque. En la segunda jornada, Girona le gana a Manresa, que es un rival siempre complicado, y pierde el otro día en casa Girona con...
jugando francamente mal.
Con Granada...
francamente
dices,
mal.
Un palo que, y ellos lo meterían, y ellos meterían bastante el otro día, pues si no, no es no entender.
Un amigo nuestro no lo pasaría bien porque se echó medio público encima, porque no estaban de acuerdo cómo está jugando Girona en este inicio de temporada y tal. Tampoco es que tenga una plantilla de leche, pero el otro día lo hicieron francamente
sí,
mal.
Sí, 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 es que es un resultado...
Por Fotis, casi que estábamos hablando.
Resultado rarísimo el que se dio, la verdad. Pero bueno,
no hay más.
Xavi, que le echamos el cierre. Pasa un buen jueves, aunque sea lluvioso.
Efectivamente, nos mojaremos otro poquito luego. Bueno, un placer, compañeros.
Nos vamos yendo, Plaza.
Muy bien, mañana más.
Bueno, a partir de ahora ya sabes que tienes los informativos aquí en Onda Vasca con Lorena Vegué. A partir de las 2:15 está Imanol Vilella, pero siempre la referencia de la página web, www.ondavasca.com. Ahí tienes toda la información, tienes nuestros podcasts. Lo que no hayas podido escuchar, lo puedes escuchar en los podcasts de Onda Vasca. Venga, que nos vamos, agur. After you're gone, gone, gone. You're my backbone, you're my cornerstone. You're my crutch when my legs stop moving. You're my head start. Onda Vasca, José Manuel Monge. That I've always needed. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't. Onda Vasca Conecta.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Es la hora de tener un Ford Kuga con etiqueta cero o etiqueta eco.
Por eso Ford Mintegi prorroga hasta el 25 de octubre la liquidación de 12 Ford Kuga híbridos de dirección.
Y con hasta 15.000 euros de descuento.
Es la hora de ir a Ford Mintegi, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
La esterilización es medicina preventiva para perras y gatas. Evita tumores mamarios, infecciones uterinas y camadas no deseadas. En Bikelnor utilizamos la técnica laparoscópica, con un posoperatorio más corto y pudiendo hacer vida normal desde el primer día.
Ofrecemos servicio a domicilio para situaciones especiales.
Bikelnor Veterinarios, Videbarri Kalea 8, Algorta.
La civilización avanza a una velocidad inimaginable. Los viajes al espacio son la última frontera y cuando lleguen, allí estará Midas para revisar tu cohete espacial. Mientras tanto, antes de irte de vacaciones, sea cual sea la marca de tu coche, pasa la revisión oficial Midas. Hasta un 40% más barata que el fabricante.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Azcuna Centroa presenta la exposición Evolución desde la imperfección. Arte, realidad y neurociencia de Silvia Sánchez. La artista nos invita a sumergirnos en un mundo de emociones a través de obras físicas que cobran vida mediante gafas de realidad virtual en 3D. Arte, realidad y neurociencia, desde el 15 de octubre en Azcuna Centroa, el Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea de Bilbao.
Onda Vasca Conecta.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Altuna y Uría, capacidad y solvencia al más alto nivel desde hace 50 años, acompañando proyectos estratégicos en el país como el viaducto del Urumea, la variante metropolitana de Bilbao, Zorrozaurre, el metro de Donostialdea, el Museo Valenciaga, el Cursal, la remodelación del Estadio de Anoeta o el nuevo San Mamés. Altuna y Uría, innovación sostenible para contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Altuna y Uría, proyectos integrales, especialistas de principio a fin.
Salsareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Tanatorio Servisa, une delikatuetan lagunduz eta zerbitzua emanez garrantzitsuan zentratu zaitezen. Loreak, leku aldatzeak, dolu autoak, behi areto esklusiboak, konfesional anitzeko gelak, eskelak, aparkalekuak, katrin eta kafetegia. Zerbizan, tratu bero eta gizatiarrarekin guztiaz arduratzen gara, une zaienetan zure esanetara dagoen profesionaltasunarekin. Tanatorioa eta raiztegia Servisa, Estrada San Agustin kaleko 9. zenbakian, Bilboko Udal Lecheren ondoan.
Tus momentos de radio en ondavasca.com. Conecta. Onda Vasca Conecta.
Son las dos.
Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, todos son valoraciones positivas ante la posibilidad de que Sidenor se haga finalmente con las acciones de Talgo. Gobierno vasco, gobierno español, la patronal COE, incluso la plantilla de Ribabellosa. Lo ven con buenos ojos, aunque es verdad que de momento no conocemos los detalles de la operación, al menos oficialmente. Solo sabemos del interés público y comunicado ya por parte de Sidenor. De momento, esto ha hecho ya que la ferroviaria siga subiendo en la bolsa. Vamos a escuchar a los protagonistas al respecto y hemos escuchado también, además, las reacciones ante esa propuesta detallada ayer por Euskal Herria Bildu en cuanto al pacto global sobre los presupuestos anunciado en su día por su líder, por Pello Ochandiano. Le han recordado el Lehendakari y también los dos grupos del gobierno que hay que negociar en cada ámbito y que a su propuesta le falta concreción. También abordaremos la situación que se ha generado en Trintxerpe, en este distrito de Pasaia, donde ha habido ya movilizaciones de los vecinos ante los problemas de seguridad que se aseguran están generando las personas que están ocupando un inmueble en esta localidad. Sin embargo, esto está derivando también a comportamientos poco cívicos entre algunas personas que no están actuando ya correctamente a la hora de protestar y lo están haciendo de una manera completamente inadecuada. Así que abordaremos también la situación que se está generando en Trintxerpe. La lluvia, gran protagonista, como habrán comprobado desde primera hora hoy en Euskadi. Vamos con el pronóstico meteorológico. Nos lo acercan desde Euskalmet, Jaione Munarriz, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante las próximas horas seguirá lloviendo de forma persistente en la vertiente cantábrica, sobre todo en el este, aunque se espera que los acumulados sean ligeramente menores que durante la primera mitad del día. En la mitad sur, las precipitaciones irán a menos durante la tarde y los chubascos serán más esporádicos. En cuanto a la temperatura, ambiente fresco, las temperaturas quedarán por debajo de los 15-16 grados y el viento del noroeste se intensificará un poco por la tarde, especialmente cerca del litoral, acentuando un poco más la sensación de frío. Y mañana, durante la primera mitad del día, todavía esperamos chubascos, sobre todo en la mitad norte, pero de cara a la tarde esperamos una ligera mejoría y esa mejoría va a ser generalizada.
En las carreteras, problemas importantes los que tenemos a esta hora. Ha sido una mañana complicada en general. En estos momentos en la 8, en Basauri, sentido Donostia, tenemos el accidente de un turismo. Los bomberos están intentando excarcelar a la persona que está en su interior y ya se están generando retenciones en este punto. Es un accidente que ha tenido lugar hace escasos minutos. También problemas importantes en la Nacional 1 porque está cortada en ambos sentidos, en Legorreta sentido Lasarte, un camión ha hecho la tijera, la carga ha caído en otro sentido, siguen las retenciones en ambos sentidos y el tráfico se desvía por la Guipúzcoa 21-31, así que ténganlo en cuenta. A las 2 y 3 ampliamos.
Desde que dejé los estudios he trabajado de electricista y llevando los papeles de esta pequeña empresa. Pero no tengo manera de demostrar mis conocimientos.
Tu experiencia laboral es tu puente al empleo. A partir de 2 años de experiencia, si no dispones de un reconocimiento oficial, la formación profesional vasca te ayuda a lograrlo. Es sencillo y gratuito. Dale un título a tu experiencia. Más información en tu centro de FP más cercano o en euskadi.eus/acredita-fp. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno vasco.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
El Lehendakari y los dos partidos del gobierno, PNV y Partido Socialista, han valorado hoy la propuesta de EH Bildu en torno a lograr un pacto global presupuestario en todas las instituciones. Y Manuel Pradales muestra sus dudas sobre si es una oferta real o es más bien una táctica política. Los grupos descartan de primeras negociar ese acuerdo a nivel global. Daniel Sánchez, arratsaldeón.
Arratsaldeón, hemos escuchado al Lehendakari a su llegada al Parlamento Vasco. Ha valorado la propuesta presentada ayer en rueda de prensa por EH Bildu y Pradales ha recordado que las haciendas forales tienen 700 millones de euros menos por la devolución a los mutualistas y ha señalado que la propuesta de EH Bildu conllevaría elevar 1.500 millones el presupuesto actual, de ahí que afirma mantenga sus dudas respecto a esa oferta.
La cuestión es, ¿estamos hablando de una propuesta realista o estamos hablando de táctica política única y exclusivamente? Sigo teniendo esa gran duda. En todo caso, tendrá la oportunidad EH Bildu en el trámite parlamentario de los presupuestos de poner encima de la mesa cuestiones concretas, porque lo que hemos podido analizar de la propuesta de ayer de EH Bildu pues nos sigue generando muchísimas dudas y creo que hay más de táctica política que de responsabilidad política, porque es muy distinto elaborar un presupuesto público, algo que afecta al día a día y al bolsillo de las personas en este país, o hacer un programa electoral.
Recuerda, en cualquier caso, que la puerta está abierta cuando empiece la negociación presupuestaria y similar ha sido el pronunciamiento del portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegui, del secretario general del Partido Socialista, Eneko Andueza, que descartan de primeras una negociación global y piden respetar los ámbitos y cauces habituales.
No parece lo más lógico que cuando se busca un acuerdo se presente en rueda de prensa y sobre todo también por el fondo, porque ayer escuchamos que se pedía un cambio de ritmo de 180 grados. No parece lo más razonable pensar que lo primero que se le pide al interlocutor cuando se busca un acuerdo es cambio de rumbo en sus políticas.
Nosotros tenemos una hoja de ruta que es muy, muy clara y evidentemente no nos vamos a desviar lo más mínimo de esa hoja de ruta que marcará esta legislatura. ¿No? Yo entiendo que quien tiene que liderar en ese caso la negociación presupuestaria, en primer lugar, es el consejero correspondiente o el diputado foral o la diputada foral correspondiente. Yo creo que ese es el trámite habitual y ahí se verá pues si la voluntad es real o las pretensiones son otras.
Se espera que el proyecto de presupuestos vascos para el año que viene se apruebe a finales de octubre. Veremos entonces si hay o no una negociación real.
En página política, el Partido Nacionalista Vasco ha arrancado hoy su largo proceso interno. Va a durar 6 meses. Se van a renovar las asambleas territoriales, la Asamblea Nacional, el Euskadi Burubatzar y la presidencia de ese Euskadi Buruacha. El cambio también se augura en el seno del partido. Ya sabemos que en 2 asambleas territoriales, Vizcaya y Álava, no renuevan sus presidentes, ni Itxaso Atutxa ni José Antonio Suso. Ya han anunciado su marcha. A falta de la confirmación, se espera que en breve Joseba Egibar en el Gipuzkoa Buruachar siga también esos mismos pasos. No habrá cambios, sin embargo, en Navarra y en Iparralde. En cuanto a los posibles candidatos a sucederles, el exdirector del EBE, Iñigo Ansola, suena con fuerza en Vizcaya. Las quinielas también apuntan a Jone Berriozabal en Álava y a María Eugenia Rizabalaga en Guipúzcoa, pero podría haber más nombres. El proceso interno es abierto, las bases pueden proponer otros candidatos en la primera fase. Los jeltzales afrontarán la renovación de su máximo órgano, el Euskadi Burubatzar, en enero del año que viene. Andoni Ortúzar, de momento, no da pistas, dice que tiene tomada la decisión, pero hasta enero no comunicará si sigue o no adelante. Y confirmado el interés de Sidenor, valoración positiva hoy, general de Gobierno Vasco, Gobierno Español. español sobre la posibilidad de que se haga con Talgo. Ambos ejecutivos han destacado el carácter industrial de la firma de José Antonio Jainaga. Mikel Jáuregui, el consejero de Industria, afirmaba esta mañana su llegada al Parlamento que el Gobierno va a colaborar en este proyecto si es que se presenta, un proyecto de arraigo en Euskadi de generación de empleo, decía, industrial.
Aunque estemos en un proceso muy inicial, desde el Gobierno vasco estaríamos dispuestos a ayudar a esta operación. Son imprescindibles para nosotros tres condiciones. De una parte, que tengamos un proyecto sólido y de futuro industrial para Talgo, que eso ayude y posibilite el arraigo de Talgo en Euskadi y que mejore el empleo industrial en nuestra tierra. Si estas condiciones se dan, desde el Gobierno vasco apoyaremos esta operación y esta opción.
En la misma línea se pronuncia el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que quiere un socio potente, pero del ámbito estatal, y que Moncloa impidiera la posibilidad de que se hiciera con alguna empresa húngara. Es lo que ha señalado esta mañana. Mientras, en la bolsa, la compañía ferroviaria ha subido hasta un 6% después de confirmarse ese interés de Sidenor de comprar total o parcialmente la empresa. No conocemos los detalles de la oferta de Jainaga, pero sí que algunas informaciones dicen que querría hacerse con el 30% de las acciones, mientras que un 10% iría para el fondo que maneja con la SEPI el Gobierno español, otro 10% para el fondo Fincatus que maneja el Gobierno vasco. La compañía afronta una complicada situación por el ahogo que tiene, no porque no tenga pedidos, sino por todo lo contrario. Y es que tiene 4.000 millones de euros de trabajos contratados y evidentemente pues necesita ampliar sus plantas para poder hacerle frente, más capacidad de fabricación, de ahí que necesite ese socio industrial potente del que estamos hablando y que parece podría ser, si se confirma la operación finalmente, Sidenor. Esto cuando hemos conocido el dato de la PRA, de la encuesta del Eustat en relación con la actividad. El paro ha bajado en la comunidad autónoma vasca en 3.400 personas en los meses de verano y la tasa de desempleo está ya en el 7,1%, muy cerca del objetivo de reducirla por debajo del 7%. En total hay 76.700 parados en Euskadi. Tras ganar 4.500 ocupados, la comunidad autónoma llega ya a los 997.000, un resultado trimestral muy elevado, el más elevado desde 1985. La tasa de paro, como decimos, por debajo de las cifras anteriores, es un nuevo récord. Veremos a ver si esta senda, si esta tendencia continúa. Y seguimos hablando, evidentemente, de Álvaro García Ortiz, que ha dado hoy explicaciones en la reunión de los fiscales que se ha celebrado esta misma mañana. Ha sido una reunión meramente informativa. Él ha negado, sigue insistiendo categóricamente en que filtrara los correos con la información de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, aunque el Gobierno español le sigue apoyando. Es verdad que la Asociación Mayoritaria de la Fiscalía pedido su dimisión. En ello volvía a insistir también el Partido Popular. Hoy ha elevado especialmente el tono la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Esto es un desastre para España. Miren, primero, porque todos los poderes del Estado han actuado contra un ciudadano particular al que ya han vulnerado su derecho a la defensa y al que sí, ya han condenado política y mediáticamente con un escarnio desde hace un año. Y ahora hay caradura del fiscal general utilizando la televisión pública para seguir difamando. Esto es un insulto a los españoles. Es un gobierno de tiranos, de caraduras, un gobierno que vulnera los derechos de los ciudadanos y por eso Pedro Sánchez también va para adelante.
Bueno, pues así se expresaba Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Hemos estado esta última semana hablando constantemente de esa ley que bueno, pues modifica la conmutación en cuanto a las penas de los presos, incluidos los presos de ETA, y que ya está en el Boletín Oficial del Estado y ha entrado en vigor. Bueno, pues hoy SARE, la Red de Apoyo a los Presos de ETA, ha hecho su valoración y calcula que 52 presos de la banda terrorista podrán beneficiarse de la reforma legal que permitirá que conmuten sus penas en Francia, de los que 7 podrían salir de prisión antes de que acabe el año. Ahora mismo hay 140 presos de ETA y de estos, esos 52 podrían beneficiarse de esta norma. Eso sí, tendrían que solicitarlo ante la Audiencia Nacional a través de su abogado. Hoy SARE lo que considera es que se ha puesto fin a una arbitrariedad y una excepcionalidad, y lo que pedía la Audiencia Nacional es que no dilate el proceso. Las 2 y 13 escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Un 35% de la población de la comunidad autónoma vasca no se identifica con ninguna religión, mientras que el 57% se manifiesta católico, el 7% cree en otras religiones aquí minoritarias. Son datos de Ikuspegi, del Observatorio Vasco de la Inmigración. Se desprende de esta encuesta que más de un tercio de la población vasca es atea, agnóstica o que no es creyente. Una tendencia al alza, algo que ya sabíamos. Además, de 2019 a 2022 ha aumentado considerablemente el número de personas que no cree. La religión diferente a la católica más numerosa entre nosotros, la musulmana, engloba el 4% de la población que reside en Euskadi, y entre los de origen extranjero hay mayor proporción de personas que creen frente al resto de la población general. Sobre inmigración se ha hablado hoy, se está hablando mucho hoy en Europa, reunión del Consejo Europeo de los 27 con este tema y sobre todo con el plan Meloni encima de la mesa. Se ha celebrado esta mañana primero un desayuno con 11 de los 27 Estados miembro, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Entre los que estaban en el desayuno, Países Bajos, que negocia ya con Uganda un plan similar al de Meloni, Dinamarca, que está haciendo lo mismo con Kosovo, y otros países, sin embargo, como Alemania o Bélgica, que no han estado en el desayuno y que directamente insisten en que ni es operativo ni es efectivo actuar así. Y esos planes innovadores les llama Ursula von der Leyen, de construir centros de acogida fuera de los territorios. En la misma línea que Alemania o que Bélgica, se pronuncian Irlanda y España, que piden que se ponga ya en marcha el pacto migratorio que han acordado entre todos. Y mientras, lo que hoy hemos sabido respecto a ese plan Meloni es que